Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave para la calidad del agua, sobre todo con los desechos, la demanda química de oxígeno, la famosa DQO. Tenemos aquí unos extractos de un texto técnico que la describe, y bueno, la idea es entender qué mide realmente, por qué se usa tantísimo, y claro, cómo se compara con su prima, la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno. Vamos a ver.
Exacto. Pensemos en la DQO como una medida, digamos, de la fuerza de la contaminación orgánica. Esto aplica a aguas residuales, tanto domésticas como industriales. Básicamente nos dice cuánto oxígeno se necesitaría para oxidar, pero químicamente casi toda la materia orgánica que hay ahí. Transformarla, pues, en CO2 y agua. Mide la carga total, por así decirlo.
O sea, incluso si esa materia orgánica no es, digamos, comida fácil para los microorganismos.
Justamente. Esa es una diferencia fundamental con la DBO. La DQO usa un método químico muy fuerte.
Ajá.
Piensa en dicromato de potasio, que es un oxidante potente, en un medio con mucho ácido y a alta temperatura. Oxida casi todo. Lo que es biodegradable, como la glucosa, sí, pero también cosas muy resistentes como la lignina. Por eso casi siempre el valor de DQO es más alto que el de DBO en la misma agua.
Entendido. Y aquí viene lo interesante, creo yo. Si mide casi todo, sea biodegradable o no, ¿cuál es la ventaja frente a la DBO? Porque la DBO sí mide lo que los microbios se comen, ¿no? Algo más natural.
La velocidad, sin duda. Ese es el punto clave.
Ah, claro.
Una prueba de DQO, la puedes tener lista en unas 3 horas. Compara eso con los 5 días de la DBO estándar.
¡Wow! 5 días.
Exacto. Para una planta de tratamiento o una industria que necesita controlar sus vertidos y actuar ya. Bueno, esa diferencia es gigantesca. Te permite tomar decisiones el mismo día.
3 horas contra 5 días. Sí, es una diferencia operativa brutal. Pero entonces, la limitación es que la DQO no te dice qué parte de esa materia se va a degradar rápido en un río y cuál se va a quedar ahí más tiempo, ¿verdad?
Correcto. No hace esa distinción. No separa lo biodegradable de lo que es más inerte o resistente biológicamente. Y tampoco te dice a qué velocidad se daría esa degradación natural. Es como una fotoquímica instantánea, no la película del proceso biológico. Te da la carga total, pero no los detalles de cómo se comportará en la naturaleza.
¿Y cómo funciona esa fotoquímica? Mencionaste el dicromato de potasio. ¿Cómo es el proceso?
Pues mira, se añade una cantidad conocida y en exceso de dicromato de potasio. Se le agrega ácido sulfúrico concentrado para que el medio sea muy ácido. Y todo eso se calienta, bajo reflujo.
¿Reflujo?
Sí, es una técnica para calentar fuerte sin que se escapen los vapores, para que la reacción sea completa. Y para ciertas cosas más duras, como algunos ácidos grasos, se necesita un catalizador. Usualmente es sulfato de plata. Al final, lo que se hace es medir cuánto dicromato sobró, cuánto no reaccionó. Generalmente se hace titulando con otra sustancia, sulfato ferroso amónico. Y por diferencia, sabes cuánto se usó para oxidar la materia orgánica.
Suena intenso, químicamente hablando. ¿Hay cosas comunes en el agua que puedan, digamos, interferir y dar un resultado erróneo?
Sí, claro. La interferencia más importante y muy común es el ion cloruro.
¿El de la sal?
Ese mismo. Está en muchas aguas residuales. El problema es que el cloruro también se oxida con el dicromato en esas condiciones tan fuertes. Entonces consumiría dicromato y parecería que hay más materia orgánica de la que realmente hay. Te daría un valor de DQO más alto, un falso positivo, digamos.
¿Y cómo se evita eso?
La solución estándar es añadir sulfato mercúrico. El mercurio forma un complejo con el cloruro, como que lo atrapa y evita que reaccione. También los nitritos pueden interferir, pero son menos comunes y se manejan con ácido sulfámico.
Un momento. Dicromato de potasio, o sea, cromo hexavalente. Ácido sulfúrico, plata, mercurio. Suena a que los residuos de esta prueba son bastante peligrosos, ¿no?
Totalmente. Es una preocupación real y muy reconocida. La generación de esos residuos peligrosos es un tema serio.
Ajá.
Y justamente por eso se han desarrollado y se usan mucho ahora métodos alternativos. Se llaman de reflujo cerrado o métodos en microescala. Estos usan volúmenes muchísimo más pequeños. Hablamos de mililitros en vez de cantidades mayores. Muestra pequeña, reactivos en pequeña cantidad, A veces ya vienen en tubitos listos.
¡Ah, qué bien!
Esto reduce enormemente la cantidad de desechos peligrosos. Además, algunos de estos métodos más nuevos ya no usan titulación. Miden el cambio de color directamente. Por ejemplo, el cromo 6 es naranja, y cuando se reduce a cromo 3, se pone verde. Miden ese cambio de color con un aparato, un espectrofotómetro. Es más simple y también reduce el manejo de químicos.
Bueno, entonces, resumiendo un poco, DQO es la medida química, rápida, amplia. Mide casi todo lo orgánico. Genial para el control del día a día en plantas, en industrias. Y la DBO, pues es la biológica. Más lenta, pero te dice más sobre lo que pasaría en un río con los microbios. No compiten, se complementan.
Exactamente. Esa es la idea. La DQO te da esa visión rápida y global de la carga orgánica, indispensable para operar una planta. La DBO te da la info de biodegradabilidad. De hecho, fíjate que la relación DQO-DBO se usa mucho. Te da una idea de qué tan tratable es un agua residual por métodos biológicos. Si la DQO es muchísimo más alta que la DBO, puede indicar que hay compuestos resistentes o quizás tóxicos para las bacterias. Y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no? Considerando el tema ambiental de los reactivos de la DQO tradicional y que hay alternativas más limpias, pero quizás con sus propios detalles. ¿Cómo será el futuro del análisis de agua? ¿Cómo vamos a equilibrar esa necesidad de tener resultados rápidos, completos, con la urgencia de minimizar el impacto ambiental hasta en nuestros métodos de laboratorio? Es algo para reflexionar.